y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Auditorio Radio Nacional con mucha, muchísima gente.
Para mí es poca esta gente.
Ah, digo, usted,
para, de entrada,
no, si es,
digo,
no,
a mí esta gente me parece poca gente.
Ustedes que lo nombraron santo, que está pretencioso.
Bueno, muchas gracias por haber venido, a todos los que están aquí. Y presentemos y saludemos ya a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Está hoy con nosotros don Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de San Patricio.
Con su trompeta maravillosa. Una figura de ébano, que quiere decir que toca la trompeta, ¿no?
Efectivamente.
Señores, hoy no va a haber noticieros en los espacios.
No hay más noticias en el país.
Sí, no. Acá hay un comunicado de los trabajadores de Radio Nacional, de noticiero, que representados por UTPDA, realizan un paro el día de hoy, así que por eso no va a haber noticiero. Los motivos del paro son reclamo de aumento de salario, respeto del convenio del periodista, cuestiones propias de la radio, como acumulación de archivos en los subsuelos, cuestiones de seguridad, ¿no es cierto? Que se extiende también a los móviles, la adecuación de los espacios físicos para que los productores puedan desempeñar sus tareas, etcétera. Y si por todos estos reclamos, nuestros amigos, los trabajadores de Radio Nacional, que son de UTPA, es muy difícil decir UTPBA,
sí.
Pero bueno, comienzan un paro de 24 horas. Por ese motivo no habrá noticiero,
cosa que repararemos.
Señores, está con nosotros Patricio Barton, que tratará de sacarnos de este pozo de depresión. No otra cosa es la existencia,
la vida misma es un pozo. Sí.
Inescrutables corazones, somos solo angustia y nada más.
La angustia, el pretendido mal, decía su amigo Seren.
Así que cuéntenos, querido Barton, acerca de sus observaciones, de sus conclusiones, de sus consejos y todas esas cosas tan aburridas que usted nos dice cada vez.
Muy bien, yo, hablando de angustia, he percibido en algunos mensajes, llegaron muchísimos mensajes.
Ajá.
Muchos tienen que ver con sus palabras iniciales de ayer, pero hay otros de oyentes muy jóvenes, digamos, inquietos por comenzar a trabajar en distintas actividades. Algunos de las consultas se refieren a cómo se empieza a trabajar en los medios, por ejemplo.
O la radio. ¿Cómo comienzo?
Pero ¿cómo empieza?
Claro, yo estoy preguntándome cómo se termina de trabajar, pero entiendo que los jóvenes estén preocupados.
Pero es una pregunta inquietante y además que dispara...
Que dispara.
Que dispara.
Miedos,
sí.
En general miedos...
Que correrlo por el lado donde dispara. Perdón, discúlpeme.
¿Cómo
miedo?
Claro, de temores, por decir, bueno, ¿y ahora por dónde se empieza un trabajo? Por
ejemplo, claro, especialmente hacer... si uno tiene altas miras.
Claro,
o
claro.
Grandes ambiciones. Mm. Entonces, ¿por dónde empieza uno para ser, pongamos por caso, Héctor Larrea?
Claro,
bueno. Yo quiero trabajar de Héctor Larrea. Viene un tipo acá a la puerta de la radio. Primero, para mí hay que venir a la puerta de la radio. ¿Dónde va a ir?
Pero además, ¿dónde va a averiguar que, cómo si es? ¿Cómo si es Héctor Larrea?
Si usted
Larrea.
Quiere ser como Héctor Larrea, lo mejor es venir a Radio Nacional, no va a ir al taller de la esquina de su casa.
Bueno, a menos que Héctor Larrea pare en el taller de la esquina de su casa, cosa que hacía.
Y se lo pregunta directamente a él. O a menos que usted sea tan crédulo como para pensar que hay en el camino de los grandes hombres unas estaciones banales que son irremediables. Ese es un viejo truco de la organización del mundo,
claro,
vamos a decirlo así, de la civilización, del Estado, si te quiere. Hacer creer que, empezando de mecánico, usted llega a ser Larrea porque Larrea era mecánico.
Sí.
Eso es un fortísimo. Sin armas como esa, la civilización ya hubiera sucumbido, víctima de hordas deseosa de ser Larrea sin más trámite.
Es cierto. A esto contribuyen mucho las biografías de los grandes hombres.
Exactamente. Que falsamente,
mintiendo descaradamente.
De que eran malos estudiantes,
sí,
que eran pobres, que Abraham Lincoln tenía una
por
casa,
favor.
Entraba el frío por todas partes. Entonces todos creen que eso forma parte de la carrera de los honores. Tener frío, tener hambre y ser un mal estudiante.
Exactamente.
Entonces no se suicidan cuando tienen frío ni cuando son malos estudiantes.
No.
Si no, la estirpe directamente se daría muerte.
También hay algo del relato del éxito. Esto que usted mencionó, para hacer la realidad hay que venir a la vereda de la radio, a la puerta de la radio.
Ah, eso está bien.
Sí. Pero hay mucho del relato del éxito, de casualidades, ¿no? En verdad, yo pasaba y me lo encontré a tal y a cual, y a partir de ahí fui presidente de la nación.
Einstein buscaba un revestimiento para paredes y dio con la ley de relatividad.
Pongamos Fleming, que era un asqueroso, un hombre que un dejado, que tenía la sopa llena de hongos.
Mira el pelo que tiene.
Claro, y el tipo así descubrió la penicilina por ser dejado. Mentira.
Ahora bien, creo que nosotros aquí estamos torciendo el camino, porque venir a la puerta de la radio directamente es un buen consejo.
Sí.
Cosa que nadie aconseja eso.
No,
mire,
porque
que mañana va a tener como
si usted quiere ser Rockefeller, nadie le dice vaya a la puerta de la Fundación Rockefeller y anótese, y yo quiero llegar a hacer la carrera para llegar el día de mañana a ser como el dueño de esto.
Claro. Hizo, yo tengo un amigo que lo hizo, quería ser como Donald Trump y fue a la Torre Gemela también, pero dice que no funcionó.
No funcionó.
Bueno, fue el 11 de septiembre.
¿Cómo se hace? Por ejemplo, a mí me gustaría ser comentarista de fútbol.
Ah,
y bueno. Como a todo el mundo, a todos los hinchas.
A todos.
Les gustaría ser comentarista de fútbol y no se explican los hinchas con una perplejidad que tampoco se explica.
No. ¿Por qué
ellos que saben mucho más, pongamos por caso que los comentaristas, no lo son? En cambio hay comentaristas que dicen que fulano juega bien cuando en realidad el tipo sabe que juega mal.
Claro. Bueno, esta es una confusión muy frecuente, la del ego que supone saber más que aquel que ha llegado hasta un lugar. Esto pasa no solo con los comentaristas de fútbol, hay periodistas que creen que se puede ser comentarista de fútbol sin más trámite, y así uno se tropieza con Luis Majul y nunca se cae en Víctor Hugo, te aseguro.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y nosotros somos dos amigos, ¿no es cierto?
Sí, la verdad.
Que queríamos ser Rockefeller el uno.
Sí.
Y comentarista de fútbol el otro.
Da lo mismo a cualquiera de los dos, porque nos gusta.
Sí, uno y el otro no es que yo quiera y él.
No, somos amigos.
Que a uno que le toca a uno.
Al que le toca,
le toca.
Como con las mujeres, discúlpeme que le meta este comentario,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. Por algún motivo a él le toca, pero bueno, es como los huevos Kinder, qué sé yo. A mí me toca la madre, ¿sí?
Pero, ¿y usted siente?
Se ríe porque es verdad.
Digo, tanto el uno como el otro, no sé sus nombres aún.
Bueno,
no
el
hace
uno.
No falta, porque imagínese.
¿Qué? Imagínese.
Y depende. Imagínese, es un inciso que.
Claro, todavía no somos famosos para que. No somos.
Claro, nos da lo mismo. Ser quien, mientras que tengamos la guita de Rockefeller y la guita de los comentaristas de fútbol,
de todos,
no nos importa nada a nosotros. Con tal de llegar a nuestra meta, cualquiera sea esta, somos capaces de cualquier cosa.
Esta sobre todo es aquella que nosotros queremos ser multimillonarios, pero poder entrar gratis a la cancha.
Claro, nada que se abuse. No queremos que se abusen de nosotros porque nos ven que somos multimillonarios. Esa es otra cosa que yo le dije a él, mirá, nos vamos a ser multimillonarios, pero ojo, no dejemos que nos abusen, es que nos cobren Pero eso Potosí lo... por cualquier bagatela.
Pero eso lo tiene que pensar después.
¿Cómo?
Eso lo tiene que pensar
somos
después.
Somos previsores,
¿cómo?
Señor.
No, nosotros ya tenemos pensado todo de antes. ¿Cómo se empieza la carrera de los millones? Vamos.
Ahí está.
Eso,
bueno, los Rockefeller...
Lo contestan tanta gilada por radio y esa no la contestan. ¿Cómo hago para ser, por ejemplo, ganador de la Vuelta Ciclística de Francia?
Y...
Ahí está.
Y bueno,
¿cómo
primero...
empiezo? ¿Cómo empiezo?
Compras una bicicleta.
Eso es un buen consejo.
Está bien, está bien.
Porque ganar la Vuelta Ciclística de Francia con... a pie es dificilísimo cuando no es imposible.
Y se lo van a impugnar.
Y es reglamentario por lo demás.
Ahora... yo no tengo plata porque todavía no soy millonario, usted no entendió.
Sí, claro, bueno, pero usted no vio que dijo Rockefeller, también siguiendo el ejemplo de venir a las veredas de los lugares donde uno quiere trabajar.
Esa era la rea.
Que se juntó, juntaba cada moneda que encontraba por el piso.
Sí, encontraba miles.
Hace 37 años que vengo juntando chirolas y tengo 17 pesos con 35. Escúcheme.
Bueno, ya va a llegar, tiene que tener paciencia.
Sí, cuando me nombre director de la Casa de la Moneda, pero este...
No, usted tiene Dios que... Ustedes que son jóvenes.
Sí.
Sí, somos jóvenes y por lo tanto nadie nos comprende.
Claro.
Bueno, por eso... Ustedes tienen que pensarse, proyectarse al futuro con sus talentos. Pensar, ¿para qué es bueno usted? ¿Con qué vibra? ¿Con qué le bulle la sangre?
Bueno, sin ir más lejos, veníamos en el tren.
No, mire, nosotros somos muy buenos para hacer comentarios de fútbol.
Sí.
Para hacer, no para hacer dinero, para tener dinero. Somos sí. buenos tenedores de dinero. No sabemos cómo hacerlo.
No.
Pero teniéndolo, para tenerlo somos buenos.
Y a la hora de gastar, usted no sabe la velocidad
sí,
que tenemos.
Gastamos mucho mejor que Rockefeller.
Pero...
en cosas más piolas. Más piolas porque son para nosotros,
claro,
no para
no
él.
No para él.
Bueno, pero el dinero usted lo va a obtener. Por ejemplo, si usted es un exitoso comentarista deportivo, va a obtener el dinero.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Nacional.
Sí.
Mire, quisiera solicitar trabajo. Vengo a solicitar trabajo de comentarista de fútbol. Que lo echen a Perfumo y me ponen a mí.
Bueno, pero espere, Perfumo hizo una carrera.
No me importa, señor de Perfumo.
Ah, hizo una carrera.
No, lo único que falta es que yo tenga que andar preocupándome por Perfumo.
No, señor, no, pero...
Si cuando él jugaba a mí no me venía a preguntar nada. Así que si lo tienen que echar... por mí que lo echen. Yo lo que vengo es anotarme yo para un trabajo.
Y el señor
me están
razón.
Negando trabajo, ¿eh?
No, pero
me
no
están
es que
discriminando
negando.
A mí, me
no
están
es,
discriminando.
No, eso es discriminación.
Yo arreglo con Perfumo acá.
Es discriminación, ¿sabe por qué? Porque el señor es joven. Es
claro.
joven y ambicioso. Y no
como Perfumo.
Pero escúcheme, usted tiene...
Perfumo porque es militar, señor, es mariscal. Yo me
han porque
mirado.
Es lindo.
Sí.
Escuche una cosa. ¿Usted?
¿Qué Perfumo?
Mío, ¿sabe que a mí?
Pinta,
estoy
que
entre no. Perfumo y Marzolini. No sé
si
cuál
yo
de
estoy
los
entre
dos.
Perfumo y yo.
Entonces no juego más.
¿Usted dónde estudió relato deportivo?
Y... no, yo soy autodidacta.
Sí, autodidacta.
¿Sí?
Mira que tienes que tener buena adicción para...
Ah, sí, sí.
¿Sabe las adicciones que tiene mi amigo?
Sí.
Dicción, señor, y además velocidad en el relato.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, toma la pelota un jugador, ¿cierto?
Ya.
No,
ya.
¿Cómo no es cierto?
Se la entrega a otro.
Ya.
Hay una serie de sucesos.
Mírenlo,
pero... gol, se produce un gol.
Pero
se
todavía.
Uno de los equipos.
Me hace poner la piel de gallina.
Ya le empataron, ya le empataron, hicieron otro gol.
Bueno, acá me informan otro gol. Un partido muy emocionante que tiene resultados cambiantes entre dos equipos muy importantes también, ¿eh?
Eso es un relato, mire.
Y es como... Atención, hay otro gol en otra cancha, ¿eh? Atención, ¿eh? Se habría producido...
¿Cómo se habría producido?
Se habría producido un gol en otra cancha.
Aquí Móvil 23, efectivamente, en este otro estadio, donde hay dos equipos enfrentándose uno con el otro...
¿Qué equipos?
Ha ocurrido la circunstancia de que la pelota, el balón, ¿no? La redonda, vale, atravesó que... la raya blanca...
Hubo otro gol acá, señor.
Atención.
Acaba de haber otro gol.
Momento, momento.
Pero está llenando ese gol y no relata nada usted.
Momento, momento. Tranquilo.
Pero está el partido.
¿Qué le parece el relato?
La verdad...
O si no, por FM.
Bueno, en ese caso quiero decirte que estamos pasándola de una manera
sí,
inolvidable.
Bueno, en este momento, viste, uno de los jugadores remata al arco. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
La pelota es acariciada por el viento.
Todo para que vos Estés acá con nosotros, ¿eh?
Sí. Para tu piel de verano, muchacha de la tribuna, solita entre la barra brava.
Auspicia este tiro libre, ¿eh? Desodorante el morocho.
Bueno, discúlpeme, creo que eso no va a funcionar, ¿eh? Porque...
Ve, a todos los vanguardistas le niegan la oportunidad.
El partido terminó.
Para ser vanguardista. Vanguardista.
Vanguardista.
Eso en el idioma.
Sí. Buenas tardes. ¿Cómo hay que hacer? Yo quiero romper con todas las reglas, me
sí, tengo. Yo también.
Sí.
Usted ha rompido...
la cola para romper todas las reglas.
Hay censura en esta radio, discúlpeme. No,
¿pero qué censura, señor?
Yo vengo a lo mismo que el caballero, pero se puso adelante.
Somos buenos a veces nosotros.
A veces.
Escúchame, pibe.
Sí, ¿qué te pasa, sí. Larrea?
Para romper las reglas.
Larrea, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ya está.
Plim, plim, plim.
No lo cargues a Larrea.
Loco.
¿Sabés cómo salís?
Loco, lavate la boca.
¿Cómo lo podemos cargar? Hasta
sí.
Ahí.
Sí.
A la Real no.
No, pero está loco.
Y ahí está, mirá cómo nos mira.
Mirá cómo nos mira desde la pista. De... Un saludo al maestro, sí.
Dejá nomás que algún chabón chamulle al cohete.
Qué gracioso, me mira la Real. Y yo me lo imagino la Real que es oyente de este programa, es el único, yo creo.
Y llama muchas veces con...
Y ahora llama y dice, ¿qué pasa, che? Sí. Un momento, ¿eh?
En cambio, Apo mira ya con un gesto reflexivo como si se le estuviera cayendo la barbilla,
sí,
¿no?
Sí, sí. Si le cae realmente.
Para Faraón me faltan dos materias.
Y yo mire, ahí parezco Alfonsín.
Estamos hablando de afiches colgados en el auditorio, le digo, porque eso es una radio.
La verdad es que son muy buenas fotos.
Sí,
no parecemos quienes somos.
No son ustedes tampoco.
Por ejemplo, salen estas fotos en la televisión.
Sí.
Cuando dan el partido, y tú dices, ¿quién es ese?
Y para colmo justo el momento del gol, usted se comió
con otro. Yo me insulto a mí mismo.
¡Correte! Y ahí...
¡Ah, o sea que otra vez. De ahí que no veo nada!
Otra vez Apo y la repte bueno. Cosa.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué
sí.
Tal? Estamos
de aquí,
realmente, a mí me parece que usted es un discriminador.
Sí. ¿Por qué discriminador,
porque
señor?
Acá decía claramente, sí. Departamento de Orientación y algo con
vector. No. Ustedes vinieron con la idea de hacer vanguardia.
Ah, sí, son vanguardistas los dos.
Y de romper las reglas.
Sí,
también.
Claro.
Bueno,
claro.
Primero...
heterodoxia.
Sí. Bueno, pero primero para ser
no heterodoxo...
No a la otra. No.
Para ser heterodoxo...
Queremos romper las reglas.
Pero se las tiene que aprender, señor, primero.
Ah, eso.
Sí.
Así cualquiera. ¿Para qué se cree que quiero romper las reglas si no...
Para no aprender. Claro, escúcheme. Si no hubiéramos estudiado, como hizo usted. Sí.
Bueno, pero, Barton,
sí.
Usted comenzó
una
monografía acerca de... Que ciertamente uno no sabe cómo se empieza.
No sabe. Sobre todo cuando uno tiene otro modelo. Yo, por ejemplo, de chico, que uno quiere ser... todos quisimos ser colectiveros, por ejemplo.
¿Usted
tenía,
también?
Sí, yo jugaba,
yo
ponía dos sillas... Y agarraba una tapa de olla y me ponía ahí...
Sí. Yo hacía un recorrido...
No se me cumplió ese sueño, lamentablemente. No. Es una gran frustración. Mire dónde vine a dar.
Yo escribía en encima de la puerta de la pieza, ponía... Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Y venía mi vieja y me daba un cayote después por haber...
Usted no se sentaba en el primer asiento del colectivo para observar los movimientos del colectivero.
Y con camisa celeste y pantalón azul y venía de acá, ¿no? Como un gorila.
Cómo eran los cambios...
Sí.
¿Y cuáles eran las conversaciones que tenía con el que se ponía ahí en el pozo y que le daba...
El tipo que le daba charlas, sí, señor.
He cortado los boletos. Yo le digo...
Ese lenguaje críptico, cuando un colectivo se pone al lado del otro y se miran.
Vengo de Quinta para la 38, 12.
Hoy soy corto.
No, le dice, y empalmar. ¿Usted sabe lo que es empalmar?
Sí, yo leí en una novela española.
El código secreto de la clandestinidad de los colectivos que acortan el recorrido porque andan atrasados y empalman por otro lado.
Claro.
Ah, mira, con razón.
Empalmar. Dejando a varios...
A varios esperando la parada.
Un día, yo le voy a contar una anécdota del Gordo Puebla, que era un amigo mío, y que debe ser mentira, pero él la contaba con mucha gracia. Él era colectivero. Y por ahí cambió de línea, estaba, no me acuerdo si en el 85, que es uno que va desde López de Vega, desde Beiró y General Paz hasta Quilmes. Pues sabe lo que es, para aprender ese recorrido hay que hacer Einstein, citado ya dos veces en este programa.
Vasco da Gama, claro.
Y en una de esas parece que se equivocó. Y un tipo le dice, falta mucho para tal. Todavía falta. Y uno que estaba en... No, dice, pero ya pasamos, además, dice, este colectivo no va por acá.
Esa frase, este colectivo no va por acá, es la historia de mi vida.
Extraordinario. Y después tuvo que preguntando, llegó a su cauce.
Preguntando se llega, y ahí agarró calzaquí y todavía está en el
niño. Bueno, le digo, yo de niño hacía un recorrido fijo con la bicicleta, emulando el recorrido de un colectivo.
Qué divertido, Barton. Ah,
siempre fue así tan divertido, ¿eh?
No le digo que cumplí una jornada
de
laboral.
Venía de ahí.
De ahí. Y tenía
y
un amigo...
también hace siempre el mismo recorrido.
Y tenía un amigo que hacía de inspector y se paraba cada 20 cuadras.
Y le llamaban el chancho.
No, pero a veces uno toma modelos equivocados.
Dígamelo a mí.
Yo una vez me tomé una modelo, pero bueno, no viene al caso tampoco.
No, y le digo, yo por ejemplo... Me encontraba con dos dificultades de pequeño en relación a qué quería uno ser de grande.
La rueda, la bicicleta.
No, no. En un momento quería ser arquero de fútbol.
¿Arquero quería ser?
Sí, yo.
Qué interesante, ¿no?
Y la...
¿Cuánto vale?
La segunda dificultad es que quería ser el Loco Gatti. No como el Loco Gatti.
Claro, así como
Héctor Larrea.
Quiere ser Héctor Larrea, no como Larrea.
No,
el Loco Gatti. ¿A qué vivo? Como Larrea es cualquiera.
Se me olvida. Larrea, claro.
Y eso sí es una gran dificultad.
¿Y lo consiguió?
Aquí me ve. Mire la vincha.
El buzo violeta.
Mire la vincha y los bermudas.
Bueno, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades?
Sí.
Ya que no podemos darle ninguna salida laboral a todos estos jóvenes que han venido
para
a anotarse para el curso de la REA.
El curso de la REA es un excelente título para un programa de la REA.
Qué lindo. El curso de la REA.
Para una novela policial también, ¿no? En los barrios bajos, el curso de la REA. Una historia llena de traiciones, sangre y también algún travesti.
Una novela tan estúpida como la vida misma. Bien.
Muy bien, yo voy a saludar a las maestras de la escuela 503 de Caseros. Hoy me pasé todo el día.
Si hay otra escuela nada más, ¿cómo
503?
¿De dónde empiezan? Del 500 empiezan.
Esa le queda en el recorrido.
Los Caseros son todos exagerados. El otro día uno me dijo que vivía en la calle Sarmiento al 4400.
Sí.
Lo cual implica suponerle a la calle Sarmiento 44 cuadras de extensión.
Pero ahí queda la escuela 503, queda en Sarmiento al 4400.
Claro, por eso se lo estoy diciendo. Yo nunca digo nada porque sí.
¿Te acordaba el número?
Me acordaba el número, que no era otro que 47503-2907-51286-55036-36-30840176-9845.
Ahora
lo felicito. Mire, aquí hay algunos mensajes de oyentes que están haciendo cuentas con ese número.
Lo vi en los no tengo, no te quiere que lea la botella de la gaseosa.
¿Va a saludar a alguien, Dori, usted o no?
Yo voy a saludar a mi hermano Pablo, que guarda cama por imitarlo a Dolina, y ahora no hay manera de convencerlo de que salga de ahí adentro, ¿no? Que está hace semanas.
Bueno.
Industria Argentina.
Saludamos a Isabel Merkel, muchas gracias. Dice que en La Rioja ninguna radio transmitía, y ahí pescó El Espectador. Historiando, ahora sí nos escuchan en La Rioja, ¿no? ¿A dónde?
Ya le digo, usted de otro momento, mensaje, ya le informo, busco la guía.
Gracias también a Alejandro de Mar del Plata, llamado el arquero inanimado.
Lo conozco.
Lo conozco.
Casi poco jugaba. Bueno,
La Rioja, perdón, se escuchan en el 620 de AM y en el 102.5 FM.
102.5 FM.
La Rioja.
La Rioja, La Rioja. Bueno, Alejandro, sos un genio, le dice María Lencina desde Catamarca, que está ahí nomás, si uno se arroja desde La Rioja llega enseguida. Aguante el programa, lo sigo por radio, si a veces no podía escucharte, y no podía terminar mi tesis si no me acompañabas. Parece que lo logró.
Gustavo M., y aquí está el mensaje al que hacía referencia, dice, negro, exijo que me explique qué relación guardan entre sí cada uno de los siguientes números. 47503290750128165036530845.
Está muy bien. bien.
Muy bien, ¿eh? Bien fácil. Es raíz cuadrada de los dos siguientes números menos 3.
Martín Oroná también, pero es un truco cualquiera, se puede hacer con cualquier nombre. Yo conozco muchos trucos que lo hacen parecer a uno inteligente.
Bueno,
es la única cosa que conozco.
He vivido eso largo tiempo.
¿Sabes? Para ahorrarme la inteligencia, es eso. Dale, dale.
Hola, Alejandro, soy Agustín Bassini. Hoy cumplo 11 años. Desde que nací, te escucho.
Pero caramba.
Eso no es poco. Feliz cumpleaños, Agustín Bassini.
Bueno, agradezco a todas las personas que se han hecho eco de, no de una queja, sino de el deseo de compartir con la gente. Este pensamiento. Ayer vino poca gente y yo dije, les prometo que voy a pensar qué es lo que está pasando. Porque es muy fácil explicarse fácilmente la ausencia de público, la poca venta de un libro.
El fracaso cotidiano en el amor desde hace 30 años.
Por ejemplo,
años.
Claro, bueno, porque llueve, porque me duele la cabeza, porque...
porque jugaban...
No. Vinieron 6, 7 personas o 20 personas. Bueno, a ver qué pasa.
Algo está pasando.
A ver qué pasa. Uh-huh. Y a ver qué pasa con uno. Uh-huh. Porque externalizar la culpa... es facilísimo, esta radio porquería, que sé yo, que no abre la puerta, o miren qué tiempo que hace, sí. O los colectivos que no funcionan.
En este país a usted le parece que uno puede triunfar.
Claro, bueno, no, a ver qué estás haciendo, loco. Ese es el principal asunto. Uh-huh. A ver por dónde viene el asunto. Viene porque el lugar es lejos, qué sé yo. A lo mejor sí, pero a lo mejor es que nosotros estamos haciendo un programa pésimo.
También.
O a lo mejor, no sé qué es, pero hay que indagarlo, hay que indagarlo. Antes de inventar explicaciones fáciles, dejar las explicaciones fáciles para consolar a los amigos. Pero para consolarse uno, no.
Además, si uno es capaz de consolarse a sí mismo... Está siguiendo un mal camino, hermano, pero bueno. Bueno. Buenas noches al equipo de La Venganza Será Terrible. Con respeto y admiración les hago llegar mi inalterable presencia auditiva en su programa. Soy argentina y vivo en Houston. Carolina Caal se llama la oyente. Dice, eso no es impedimento para deleitarme con su excelente compañía, rica en inteligencia y aquel humor tan particular que lo caracteriza. Está estudiando castellano esta chica. Gracias por estar y con mucha humildad pido no abandonen. Carolina.
No, vamos a abandonar, no se trata. Señores, yo quiero saludar también... a Viviana, la fonoaudióloga de Flores, la saludo por segunda vez, que es amiga de José, nuestro amigo de Babieca. Y esta señora, fonoaudióloga... Uh-huh.
Qué bien hablan en Babieca, ¿eh? Sí. ¿Cómo hablan los mozos de Babieca?
Porque son todos...
impostan la voz todos, sí. Y dicen, buenas noches, ¿qué se va a servir?
Nada.
Che, Ignacio Brodsky escribe desde Nueva York y dice...
¿quiere? Hay que tener ganas, para sí. Que Nueva York.
Dice esta hermosa ciudad, que también se suma a esto de que hay oyentes por todas partes, ¿no?
Ay,
todos los
sí,
que vienen
no
acá.
Vale creer,
sí,
que
claro. Pero dice que conjuga el verbo Diego Milito, si puede.
Sí, yo Diego Milito, tú dices Militas, y así.
Tú 13, ese es el tercero, bueno. Juan Marcelo Muñoz dice...
Diegas, porque se conjuga el verbo Diego Milito como militar y como cegar.
Claro, claro, muy bien, está muy bien eso. Gracias por estar al aire, le dice Juan Marcelo Muñoz. Yo lo escucho, no yo, sino Juan Marcelo, desde los 13 años. Soy de Córdoba, Clara. Hoy tengo 32. Gracias por todas estas noches y compartir.
Ah, creí que me agradecía a mí por tener él 32
y yo creo que un poco
años.
Sí.
Era demasiado agradecer.
Un poco sí, porque él extiende esto. Así que bueno, nada.
Bueno.
Sole de Marcos Paz, que le encanta el programa, está triste porque desaprobó un final de sociopolítica. Quiere que le levantemos el ánimo.
¿Quién es su socio político?
Dice, y me pegó su música, Dolina.
Y es que es una
pues eso por haber dado mal el examen.
Pese a que soy fanática del heavy metal.
Ah, sí.
Y inclusive pese a eso le manda saludos y feliz cumpleaños a Moreira. Mire lo que...
Bueno, muchas gracias, sí, nos agradecemos mucho.
Socio política, heavy metal.
Incluso el nombre de los músicos que todavía no han llegado, porque están por algún
están
bar,
brindando,
porque... No les gusta el programa, no. Les gusta cantar. No.
Cantar y vienen acá y festejan el cumpleaños de Moreira hace 12 años que está cumpliendo.
Sí,
años.
Sí, sí.
Bueno, Marcelo Valerga le dice, la razón por la cual la asistencia a tu programa ha disminuido radica en la dificultad que implica sintonizar Radio Nacional. No, compañero.
No, en otra dificultad, justamente. La dificultad para sintonizar es un motivo más para venir.
Claro. Hay gente que viene a pie desde Houston, como decía otro oyente, por eso.
Claro, porque no escucha bien.
Y le recomienda transmitir con una latita de yogur con un piolín. Pero bueno, te cómpreselo, después se lo regalo.
Bueno.
Sí, no es así. Hay un montón de emisoras nacional por todo el país.
Cada uno describe el universo según le va en la feria.
Sí.
A él no le anda algo. En el barrio de él no se escucha bien.
Claro, luego.
En el mundo no se escucha bien. Bien.
¿Usted tiene todos los mensajes por ahí o quiere que hagamos la pausa?
Los damos por leídos y agradecemos a todos los que han mandado muchísimos
mensajes. Mire, déjame leer uno más porque me tentó el nombre. Alejandro Dorín, si se llama, que es como una combinación de muchos de los que estamos acá. Negro, te escucho hace más de 20 años de manera salteada. ¿Qué me pregunto cómo
será? Es la mejor manera de escuchar.
Y sabe, es de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, de quien hablábamos hoy, no de la provincia, sino de Benito.
Sino de, fuera de micrófono, hablábamos del Indio Juárez y del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro.
Sí, dice, ahora vivo en Aje Chávez, que debe ser Adolfo González Chávez.
En González Chávez, que es el pueblo siguiente.
Capital.
Viene Juárez, González Chávez y Tres Arroyos.
Claro, y está para el otro lado Coronel Dorrego. González Chávez es la capital nacional del vuelo a vela. Yo qué hago es el
vuelo a vela. Usted es bolovelista. Buenas tardes. Sí. Quiero iniciarme como bolovelista.
Ahora, discúlpeme, usted vuela a vela.
Sí, yo
vuela a vela.
A veces,
vuela
a vela. Abuela. A veces vuelo, abuela.
Pero. Disculpe mi ignorancia, pero la vela, ¿dónde se la pone? Porque esto
mire,
no es...
Diga que estamos en Radio Nacional.
Cuando vamos a Luján.
Usted está pensando en el carro velismo que se hace acostado. Usted no,
no porque
se pone la vela.
Cede a la delta, de otras cosas, pero la verdad del vuelo...
El vuelo a vela es el arte de volar en planeador.
En planeador, que es un vuelo silencioso.
Sí,
lindo.
Vos te tirás ahí, flotás como si fueras un pájaro o un pajarón, ¿viste?
Y ves, o sea... ¿Yo?
Sí.
Soy otro.
Sí, pero no sos vos.
No, no soy otro, no. Quiero decir, en el sentido, estamos organizando
los roles.
Yo soy otro. Sí. Desde que volé a vela.
Sí. Ah, volás a vela.
Volé en planeador, comprendí la soledad del hombre ante el cosmos.
Sí.
Ay, dije yo, sí. Qué solo está el hombre ante el cosmos.
Y entonces lo conocí yo y
aterricé.
También. Justo acá cayó. Pero...
Y yo tengo la duda, ¿cómo aterriza? Porque entiendo cómo levanta vuelo.
Desde arriba hacia abajo.
Usted pliega los brazos y ya está.
Ya está.
¿Es así? ¿Pliega los brazos?
Sí, toda cosa que usted quiera bajar, pliega los brazos.
Sin caer. Es el principio del avioncito de papel.
Claro.
Pero completamente distinto.
Claro, porque... El problema es elegir dónde y cuándo bajar. En algún momento va a bajar.
Ah, no, eso en planeador no puede ser.
Cuando se te acaba el aire.
No puede ser elegir.
Es como la nafta, pero con aire. Se te acaba el aire, palmaste.
Vas calculando, vas...
¿Vas agarrando?
Dicen,
claro.
Te dicen... No sé quién te dice. La respuesta es que no sé. ¿No?
Ah, bueno, sí.
Usted tiene que seguir las corrientes calientes, Bartos.
Yo no me subo en los aviones con avión, con motor. Voy a subir ahí que no ni motor tiene. ¿Y cuántos motores tiene este avión? Ninguno, dice el tipo.
Y ahora me lo dice.
No, yo, usted sabe que tuve la experiencia del altismo una vez.
No me digan,
¿en serio?
En Tandil.
A mí me gustaría nada más que para saber si soy valiente.
Sí, yo comprobé que no.
Es una comprobación que alguna vez en la vida hay que hacer.
Sí, pero ya es tarde.
O sea, qué sé yo, peleándose con alguno,
sí.
Metiéndose donde uno no hace pies, cosas así.
Pero hablábamos al principio de cómo empezar. Y usted dice, bueno, ¿cómo empiezo a hacer a la delta, por ejemplo?
Bueno, se la pone primero.
Sí. Se lo pone un instructor.
Bueno, ya ahí ve... Por eso yo le vuelo a ver.
Hay muchos trabajos que empiezan así.
Sí.
Mire, yo que pasé por la experiencia de una breve, porque tuve un...
Sí, todos dicen lo mismo. Fue una sola vez y después acá.
¿Y de dónde se tiró? ¿De arriba el techo?
No, me tiré de este...
Vas a ver cómo volás ahora. Es instructor.
En Tandil, que hay muy, hay muchos deportes.
Sí, hay mucha gente.
Empujar la piedra movediza.
Mucha gente de gusto.
Te dice, el instructor...
del chorizo tandileño es una... En serio.
Uno se ata...
La capital mundial de salame, así que...
Sí, imagínese.
Estoy diciendo todo.
¿No es Mercedes? No, ¿están
bien? Sí, lo mismo. Se disputan. Una es la capital...
Del picado fino y del picado grueso.
Como Sucre y La Paz.
Claro, la capital nacional de la pastilla boliviana.
No, acá el procedimiento es el siguiente. Usted, una vez que tiene calzada la vela arriba en un arnés...
Sí.
¿La vela o el ala?
Una vela ala, pero es muy grande.
Usted ya está mintiendo.
Tiene una especie de sillita...
Uy,
de aluminio y tela.
¿Cómo es? ¿Aluminio y tela?
¿No?
Y tiene atrás a su...
Es lo primero que hace, usted se sienta.
No, no, no se sienta.
Ah,
eso
se sienta.
Se va a sentar después.
¿Y para no, que no se sienta.
No. Y entonces viene el instructor, va atrás suyo, pegadito, no, a la espalda.
Como soplándole la nuca.
Y le dice... Claro.
Y le dice, ¿cuándo, eh?
Hola, corre. ¿Solito?
Sí. ¿Corre o te quedo?
Y ante el temor del instructor te vuela directamente.
Y usted empieza a correr y cada vez es más dificultoso.
Pero usted está en una montaña, en un lugar así.
Sí, está en un lugar
está
elevado.
Directamente ahí en el patio.
No, no, pequeño detalle. Usted corre hacia un abismo que está a 100 metros.
Pero así cualquiera, claro. Yo me lo imaginaba corriendo con la silla de la reposera en la espalda y el instructor atrás.
Sí, y
esto, esto lo vi en una película de Franchella, escúchame.
Dice, corre, corre y no pares, porque no podés parar, porque si, igual después te vas a levantar vuelo igual. Entonces empieza a correr, corre, 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 corre. De pronto las piernitas ya no...
Sí, como le...
No le dibujan nada.
Van en falso.
Como en silla de lechería.
Van en falso en el aire y...
Grita la gente.
¿Y usted grita?
¿O vomitó?
Socorro, grita. No. Yo empezaría a los gritos.
Sí, pero más bien.
Se eleva en el viento.
En vuelo triunfal.
Sí. Y el silencio se apodera
de la aurora.
Lo mismo me pasó a mí en el bolobelismo.
No te digo.
Soy otro. A la salida de esta breve pausa...
Sí, ¿qué haremos?
Vamos a hablar de Filippo Lippi, que
Fra Filippo,
lejos de ser un actor, era un pintor. Un pintor de Florencia, un pintor empleado de los Medici. Pero vamos a ver lo que había. Más que un pintor, era un seductor, que eso, por eso nos cae bien.
Muy bien.
Dale.
Pausa.
Escribinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Buscas opinión. Tenés una radio. Sábados, 8 de la mañana.
¿Qué buen rol debería tener hoy la oposición?
Mona Moncalvillo no rodea los temas.
Y comenzaron a pensar en un país.
Va derecho al núcleo duro.
Podría hablar de varias cosas en esta semana, de varios temas.
10 de la mañana, Mario Weinfeld aporta su inteligente sentido de editorializar la vida.
Trataremos de aportar nuestro granito de arena para...
En algo nos parecemos. Palabras con peso. Escuchá, escuchá. La radio pública.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Si te lo perdiste, te mostramos las fotos.
El tango es un triángulo, que es el baile, el canto y la música. Cuando ese triángulo se rompió en un momento y la gente dejó de bailar para escuchar a los ídolos cantores, empezó la decadencia del tango.
Y podría ser.
Pasan cosas a toda hora.
El carrito invita a todos los vecinos a un nuevo proyecto que intenta rescatar el espíritu de las orquestas típicas de los años 50. Con el sello personal de Guillermo Fernández, que mantiene la esencia y concepto del género, donde el cantante es un elemento más de la orquesta.
No te pierdas la radio pública.
¿Sabes qué? La organización Reporteros Sin Fronteras denunció la violencia y censura que sufren los medios que investigan a empresas mineras y sojeras del país.
¿Sabes qué?
Los periodistas Nicolás Sigiotto y Lucas Olás cubrieron la movilización de los vecinos de Andalgalá, Catamarca, en contra de la mina Aguarrica. En la represión policial que sufrieron, fueron golpeados y despojados de sus cámaras.
¿Sabes qué?
Desde FM La Perla, María Márquez defendió la causa de los ambientalistas catamarqueños y fue amenazada de muerte. En FM Frontera, Dante Fernández hizo públicas las denuncias contra empresas que realizan fumigaciones aéreas sin previo aviso en el Chaco.
¿Sabes qué?
Lo agredieron dos agentes de la seguridad de José Ramón Carvajal, intendente de la localidad de La Leonesa. En Loncupué, Neuquén, la emisora Radio Arco Iris denunció la venta de territorios mapuches a una minera china. La radio sufrió la rotura de su antena, cables y la llave térmica.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Atención.
No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Estamos aquí en vivo de lunes a jueves. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y los viernes sale el programa grabado.
Señores, yo quiero también saludar a Martín Jiménez, que uno de los gerentes de la radio, que anoche se hizo presente, intuyendo que había un momento difícil. Entonces se levantó de la cama.
Un joven y emprendedor gerente, yo tengo especial cariño, le decíamos el niño periodista hace muchos años, cuando era un niño.
Pero
era
no, lo estaban cargando, evidentemente.
No, en absoluto.
Eso no es algo que usted debería contar. Como si le decían ponerle buscanido, patacatre. ¿Cómo le van a decir el niño periodista?
Es que era muy joven, pero
porque era periodista.
Era periodista y era un niño.
Claro. Y una persona que gestiona una radio y que insólitamente la escucha, ¿no?
Sí, cosa que no se ve por aquí.
No se vio. Señores, hablaremos, como hemos prometido hace segundos, las únicas promesas que cumplimos, de Filippo Lippi, un pintor. En tiempo del Renacimiento italiano, cada convento, cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general, y entonces, qué sé yo, procedían a decorar sus instalaciones. La Anunciación era uno de los momentos más apreciados por los pintores, o sea, el momento en que el arcángel Gabriel advertía a María que iba a ser madre. Ha sido pintada la Anunciación centenares de veces. Las autoridades del monasterio Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara precisamente la Anunciación. Entonces la Madre Superiora decidió encargarle el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Carmen en Florencia. Y se hizo monje. Y allí recibió su formación como pintor con el maestro Masaccio. Había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo, como suele ocurrir.
Sí, más el Renacimiento italiano.
Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Su saber y su intuición habían sido robadas por Lippi. Incluso llegaron a practicarle un exorcismo a Lippi para ver si podían devolverle al maestro Masaccio el espíritu que, según parecía, el alumno le había choreado. Filippo era, como tantos, protegido de la familia Medici, que, como bien sabemos, era la familia que cortaba el bacalao en Florencia. En aquellos tiempos, atomizada Italia en ciudades de poder limitado, presentaba un cuadro político conforme al cual había familias que dominaban en cada ciudad: los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los D'Este en Ferrara. En Roma había varias familias que se disputaban, los Orsini, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá los más populares, o la familia más conocida, más paradigmática, es la de los Medici. Y pues protegían a este muchacho Filippo. Un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medici, que le encargaron entonces varias obras para decorar su palacio. Otros grandes mercaderes encargaron también trabajos a Lippi y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba Bueno, no sé si... Acá dice unas cosas que no sé si es verdad. Pero el caso es que...
Tenía lo de Giotto, por ejemplo.
Esos eran, digamos, los antecedentes de Limpi. Uh-huh. Eran muy buenos como pintor. Pero cuando la madre superiora... ya estaba a punto de pedirle el cuadro este de la Anunciación, dudó. No es que dudara de que Filippo fuera un excelente pintor, pero la reputación de Filippo, disculpen ustedes, era deplorable. Se lo sabía licencioso, se lo sabía bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Medici, Cosme de Medici, lo había encerrado en el palacio para forzarlo a trabajar, porque tenía, era muy haragán, parece. Y Lippi se escapó y lo encontraron 3 días después, borracho, en brazos de unas prostitutas.
Ese es mi monje.
Cuenta Vasari, con B corta y doble S,
Giorgio,
famoso biógrafo italiano que se especializaba en contar la vida de los grandes pintores, por ejemplo la de Miguel Ángel. Cuenta, digo, Vasari, que Lippi se gastaba todo su dinero... acá dice, en cuestiones de prostitutas. ¿Para qué cuestiones?
Las cuestiones...
¿Y cuáles son los problemas de las prostitutas?
Las cuestiones son
ser
las preguntas.
¿Ser o no ser?
¿Es más bien esta o aquella?
Claro. Bueno, se lo gastaba en prostitutas, me imagino, no en plantearle cuestiones a estas damas.
Se me ocurren dos.
Bueno, antes de aquel episodio que hemos contado, de su borrachera, etcétera, había vivido un momento terrible. A los 17 años estaba en un convento y había renunciado a los hábitos que antes dijimos que había tomado. Y se había embarcado en una expedición por el Mediterráneo y lo agarraron los piratas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando te embarcas en una expedición por el Mediterráneo? Bueno, Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel.
Claro, que
el sol estallaba en Argel.
Sí,
allí donde estuvo Cervantes.
Cervantes, ¿no? Claro.
Y permaneció como esclavo durante 18 meses. Lo liberaron cuando pintó a un berberisco. Yo de chico pintaba berberiscos. Lo pintó al carbón, lo dibujó, quiero decir. Sí. Yo entendía que no les hacía mucha gracia a esta gente.
La pintura figurativa, ¿no?
La pintura figurativa, pero bien. Parece que el retrato era extraordinario, y entonces pasó a trabajar como retratista de otro jefe, que me parece un pésimo trabajo entre berberiscos, hasta que al final lo liberaron en Nápoles y allí pasó a Florencia. Uh-huh. Pero volvamos al asunto del cuadro que le habían encargado. La habíamos dejado a la madre superiora allí dudando.
Suspendida en la duda.
Muy bien. La pobre madre... bueno, pobre madre, yo de ella me olvidaba. No sabía si debía entregarle a Lippi, con semejantes antecedentes, un trabajo tan piadoso. Y, momento, meter a ese tipo en el convento ya era un peligro. ¿El convento? ¿Qué hay en el convento? Monjas, como sabe cualquiera que cante.
Dijo Filippo frotándose las manos.
Claro, claro. Un pájaro se metió en el patio de un convento, etcétera, etcétera. Habrá pensado Filippo. Ella había admirado la natividad que este hombre había pintado para los Medici y sobre todo las anunciaciones que adornaban la iglesia de San Lorenzo y Santa María Primavera. Pero... pensó bien, y digo, más sí, dijo, para que no mancille, ¿qué tal mancille? Lucio B. mancille una excursión a los indios ranqueles. Bueno, la superiora dijo, bastará con que este hombre no hable con las monjas, o mejor dicho, prohibirle a las monjas que hablen con este hombre, y asunto arreglado. Bueno, se hizo el ofrecimiento. Filippo aceptó entusiasmado. Pero enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que identificara a la Virgen en el momento de la Anunciación y no lo encontraba. Pasaban las semanas, Filippo se desesperaba, la superiora se inquietaba. Una mañana, mientras que el despacho de la superiora, mejor dicho que no, está mal escrito aquí. Mientras que en el despacho de la superiora, Filippo decía que no había descubierto todavía a su modelo, entró una monjita joven. Filippo la vio, y quedó fascinado. Bueno, se enamoró en ese mismo instante. Me enamoré en ese, mismo instante. Filippo se volvió hacia la superiora y le dijo: es ella. Él comprendió que mostrar su emoción, llamémoslo así, le impediría volverla a ver, y ocultó su exaltación de hombre.
Ay, Dios.
Bajo la exaltación del artista, que es más o menos la misma.
Se llama túnica en general. Sí.
Entre la exaltación y las cuestiones, sí, hay cada eufemismo.
La superiora, que sí, también es un eufemismo.
Pero vamos, madre.
No percibió la emoción de Filippo.
No.
Pidió que le diera un tiempo para reflexionar. Bueno, se armó un debate en el convento, ¿no? Por una parte, ver a una de las hermanas encarnar a la Virgen era un honor, pero por la otra, era peligroso dejarla en manos de aquel tipo, ¿no? Finalmente, alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría protegerla. Voy a anotar ese argumento.
Por favor.
La muchacha se llamaba Lucrecia, Era hija de Francesco Butti, un rico mercader. Bueno, la madre superiora expuso el caso y el tal Butti agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro.
Bien de Butti.
Sí. Y así comenzaron las sesiones. Filippo temblaba al tomar los pinceles. Disculpen la letra movida. Y bueno, ella, la chiquita, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña turbación frente a él. Parece que Filippo era buen mozo y tenía encanto, tenía su encanto. Bueno, el cuadro era una obra estupenda. No hace falta que diga que siempre, tradicionalmente, entre pintor y modelo
hay
una corriente de afecto y de atracción en ambas direcciones.
Sí.
Pero bueno, el cuadro fue terminado, una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista, y en verdad a modelo tampoco, porque se habían rajado juntos. Bueno, imagínese, la madre superiora se flagelaba reconociendo su culpa.
Eran todos perversos ahí.
El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia. Bueno, se supo en toda Florencia, calcule. Se clamaba por la excomunión. Hogueras, hogueras, gritaban todos. Bueno, toda búsqueda fue vana, no los encontraron. Los Medici estaban muy disgustados, porque la infamia de su protegido los salpicaba de algún modo. Peor aún, a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, cuya alianza buscaba, en Nápoles estaban los españoles.
Sí, señor.
Los Medici le habían obsequiado un tríptico pintado por Filippo, que ahora aparecía como un delincuente. Además, los Medici habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas depositadas por diversos clientes. Y no se ve bien, más que prestando, es aceptando en depósito sumas depositadas por clientes, y en particular por la curia romana. Y si esta gente se llegaba a indignar por el rapto de Lippi y retiraba el dinero, bueno, adiós mi plata, adiós el banco. Entonces Cosme de Medici decidió ver al Papa Pío II para darle explicaciones y además para rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa perdonó al pintor y también a la monja fugada. En Florencia se publicó la noticia, el pueblo se enterneció ante aquella historia de amor. Los poseedores de los cuadros de Lippi, por otra parte, respiraron, ¿no? El perdón del Papa les permitía exponer los cuadros sin riesgo. Y finalmente Filippo y Lucrecia reaparecieron luego del perdón. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué
historia?
Se casaron en San Lorenzo de Almagro. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filippo se convirtió en un esposo enamorado. De su amor por Lucrecia nació un hijo varón, Filippino, que también fue pintor. Cuenta Vasari, o me corta, que al final, que el final, mejor dicho, de Lippi fue trágico.
Sí.
Los parientes de Lucrecia,
los Buti,
que jamás habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron.
Sí, hijo.
Y Filipo murió a los 57 años. Es decir, mucho después, me imagino. Era un veneno de acción lenta. Lo enterraron en el Spoleto. Otros, no los mismos que lo mataron, ¿no? En una iglesia que él mismo había decorado.
Eso está bien.
Esto está bien. El rostro de Lucrecia finalmente es uno de los más célebres y más reproducidos. Es el de la Virgen con el niño y figura en todos los cuadros de Filippo Lippi posteriores a su encuentro, ¿no? Algunos años más tarde, Lorenzo de Medici, el Magnífico, fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi y enterrarlo en Florencia. Pero la comuna de Spoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasani de hombres excelentes que estuvieran enterrados allí, y que en cambio Florencia estaba lleno, que no podía dar un paso uno sin encontrar la tumba de algún hombre excelente. Así que por lo menos que le dejaran ese cadáver, el único cadáver egregio que tenían. Y Lorenzo de Medici le dijo, ah, sí, tiene razón.
Bien, Lorenzo.
Esa es la historia, la bella historia del pintor y la modelo, una de tantas historias de pintores y su modelo. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no estaba.
Había un retrato de él, de hecho.
Y había un retrato de él con la cuñada. En todo caso, hemos elegido nosotros con nuestras propias manos el tango que se llama Divina, ya que es la virtud que se requiere para alguien que vaya a ser modelo de semejante figura. No está mal el tango Divina, y lo escucharemos en la versión del fenomenal bandoneonista Roberto Di Filippo, probablemente el mejor que ha existido nunca. Solo de bandoneón de Roberto Di Filippo, en el tango de Joaquín Mora que se llama Divina, en honor a Lucrecia Buti.
Thank you.
Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, divina.
¿Qué serán?
40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Buscas información. Tenés una radio. Lunes a viernes, entre las 10 y las 9, te levantás y te prendés al día.
Yo digo, uno piensa en voz alta.
El arranque.
Aquí estamos, vos me decís.
La mañana habla con el particular estilo de Horacio Emboli.
Desocupado no significa delincuente.
A las 18, antes que los títulos peguen la vuelta, Eduardo Anguita le devuelve el peso específico a las palabras.
Como siempre, un libro a esa hora.
Carbono 14. El regreso.
Especial nacimiento de un orden nuevo.
No es novedad. La radio pública es noticia. Buscas invitados. Tenés una radio. Sábado, 13 horas.
Les presento a Santiago Doria, que es actor y titiritero.
Una mesa, todos los temas, gente que cuenta.
Vi la película esta semana.
Lo personifica Rafael Stregelburg.
Carlos Ulanovsky tiene Reunión Cumbre. 15 horas.
El gol de Burruchaga, la palabra de Diego.
Alejandro Apo y un programa hecho entre piruletes y gambetas.
Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico.
Con afecto. Domingo, 10 horas.
No solo con él, a solas, en La Habana ahora, para vos.
Un personaje, una entrevista, muchas emociones.
Propósito de lo que te respeta como intelectual.
Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Multiplicidad de voces. Es la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el teléfono, les recordamos porque no lo dije antes, es 0810.
No me acuerdo.
222 0870.
Despacito, por favor, que soy una mujer mayor y me cuesta tomar nota. A ver.
0810 222 0870. Se lo digo así, señora.
Ahí está.
Y creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, cómo sufrimos las madres!
¡Ay!
Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Sí.
Aquí tenemos, pero muchísimas, muchísimas monografías. Por ejemplo, 4 ejercicios para un busto perfecto.
Mucho gusto.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Encantado. Que viene con su hijuela. Elija el corpiño indicado.
Ah, qué
es para, ese es para los hombres. Bueno, no, esto no lo vamos a hacer.
No.
En cambio, maquillaje para narices imperfectas.
Ah, qué importante.
Claro, tener una nariz imperfecta. Lo mejor para disimular una nariz imperfecta es un busto perfecto. Cuatro ideas para detener el envejecimiento. La primera es matarse.
Claro.
Solo cuatro ideas, además.
Sí. El nene le tiene miedo al agua.
Y bueno.
Otra, sí.
Mándelo a evitar.
Ay, me agarró un ataque al corazón. los dientes me crecen torcidos.
¿En serio?
Infinidad, ¿no? ¿Dónde guardo la ropa?
Acá.
Hay gente. Tengo miedo a volar.
¿Yo?
Ah, mire.
Pero elija porque hay muchísimas.
Y mire, a ver.
¿Cuál le gusta? Me gustan todas, ¿eh?
La verdad, a mí también, ese es un problema de mi vida.
En otro orden de cosas.
Hay cuatro ideas para detener el envejecimiento del busto. ¿No tiene?
No, del busto no.
No. Pero...
del envejecimiento en general.
Ah, general.
Una idea acá es no gesticular demasiado.
Sí.
Ah.
Es decir, la gente que se pasa gesticulando... En Italia se envejece prematuramente.
Y hay vicepresidentes que
esas viejas italianas
nunca.
Que uno ve en las películas de Emma Gramática, sí. En realidad tienen 20 años. Pero tanto gesticulares...
Hay claro, que ser así, zen.
No.
Bueno, dice, esto no quiere decir que tenga que dejar de reír o de sorprenderse. Esto. Pero puede hacerlo sin arrugar tanto la piel.
Sí.
Mira, cuando algo le da mucha risa, usted se sostiene para evitar. Si las arrugas se forman por fruncir mucho,
claro.
El entrecejo de películas de terror, por ejemplo, o películas serias de pensamiento, que usted se le frunce el entrecejo de pura concentración.
¿Cómo distingo una de otra con el fruncido?
A mí la densidad temática me da miedo, así que es lo mismo. Bueno, si se le frunce el entrecejo,
¿sí?
Lo mejor es visitar a un oftalmólogo. ¿Qué tal? No. ¿Cómo le va tanto tiempo? Mire cómo se me frunce el entrecejo.
Además, si hay un lugar en donde frunce el entrecejo es en el oftalmólogo, claro, porque le pone esas letritas y usted tiene que fruncir para
exactamente.
Mirar.
Exactamente. Salvo un amigo que tengo yo que es oftalmólogo y tiene el consultorio muy pequeño, porque
ajá,
es pobre,
claro.
Y todos ven bien.
Ah, claro. O el oftalmólogo que es bondadoso, como mi amigo Álvarez Valladares, el doctor Álvarez Valladares, que le dan aquí y le sopla a la gente.
Claro, y te las da por acertadas.
Cubo, lula, dice.
Sí.
H, estúpido.
Te las da por buenas todas, ¿no? Yo tengo otro amigo oftalmólogo que apuesta. Dice, bueno, a ver, vamos a esta segunda fila por 20 pesos.
Y el tipo abajo tiene una filita en griego, con sí. Lo cual siempre se hace unos pesos, ¿viste?
Bueno, también puede aprender a gesticular mejor. Mírese en el espejo.
Uy, Dios.
Pegue,
sí.
pegue pequeñas cintas adhesivas en la zona de su cara que se arrugan.
Esta, por ejemplo.
Scotch
está.
Tape. Luego sonría y hable como siempre. Cuando sienta muy tirante algún área, retire la cinta. Yo lo hago en todas las fiestas.
¿Pero cómo? ¿Se lleva la cinta?
Lleno de cinta y cuando la siento muy tirante, es horrible todo eso.
Parece una conductora de televisión que no voy a nombrar, así con las cintas esas puestas. Es raro.
Bueno, muy bien. No sirvió para nada.
No, la verdad que no.
En cambio, el nene le tiene miedo al agua, ahí sí. Esta forma parte de nuestra sección. Vas a ver cuando venga tu padre.
Sí.
Y aquí hay unos consejos para que el niño o el joven, porque muchas veces el niño le viene joven y el temor está ahí intacto.
Claro, y es más.
Y a lo mejor el tipo tiene talento como para ser un nadador.
Un Nicolau,
un Candiotti.
Sí.
Y sin embargo, si no se mete al agua, mala no. Plaza de nadador sentará.
Sentará.
En cambio, si el tipo se mete al agua. Si se metiera este niño al agua, dice uno,
sí.
Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Entonces, consejo. Nunca lo fuerce a bañarse a su hijo.
Ah,
nunca.
Pero mire que
hay gente
una costra,
que incluso con el uso de armas,
sí, claro.
Te bañás.
¿Te bañás o te bañás?
Lo va llevando hasta el baño. No, no hay que hacerlo porque el niño ya le agarra miedo al agua y a volar también, porque también es la misma, cosa.
Pero empuje.
Pero igual tiene que, discúlpeme, el niño sí. Se tiene que bañar.
Sí.
Buenas tardes.
Como sea, buenas tardes.
Tardes, señor, ¿qué tal?
¿Qué
somos,
tal?
Somos nosotros los, ¿cómo se llama?
Tutores.
Pedicuros.
Eso.
Pediatras.
Eso.
Pederastas.
Sí.
El niño se pedófilos. Tiene que bañar de alguna manera, ¿verdad?
El niño, de alguna manera. No, se tiene que bañar
con agua y jabón
de una manera más claro. O menos razonable, como de alguna manera.
Digo, hay que llevarlo, que el niño desee, crear el deseo de bañarse en el baño. Eso es lo que usted tiene que crear.
¿Cómo?
Entonces, para eso existen los juguetitos.
¿Pero usted no es que viene a consultarlo o viene a que nosotros lo consultemos?
Ah, ¿cómo era?
¿Usted tiene ya sabe todo para que...
¿Quién es el pederasta aquí?
Claro. Discúlpeme, entonces, en tal caso, mi hijo no se baña.
Se le nota.
Sí, eso es lo que veníamos a decirle, doctor. Nuestro hijo no se baña. ¿Qué debemos hacer? Sí.
Bueno, ¿usted tiene juguete, por ejemplo, alrededor de la bañadera?
No tengo otra cosa que juguete. Justamente, el problema es que está la bañadera hasta el tope de juguete y apenas si cabe un medio litrito de agua.
No, usted tiene que probar de a poco.
Sí, eso me dijeron hace años. Pero...
Con poco agua,
con
dinero.
Poca.
¿Por qué le pone una?
Ponele. Con poco agua.
Usted lo llena. Agua. Lo llena, por ejemplo, que el agua le llegue a la rodilla.
Sí, a mí me llaman Pepe el Chulo, mi bien, y cuando me meto en el mar, el agüita me da en la rodilla. Cuando me meto en el mar. Que le dé la rodilla, por ejemplo. Y no le va a decir una bañera, no es...
Pero es que con una manguera usted le apunta la rodilla al
pie. No, señor.
¿Cómo?
Que de a poco lo va llenando, ¿entiende?
Que yo le paso un trapo, discúlpeme.
Sí.
Un trapo el mismo cuando estoy lavando los platos.
Claro.
Le digo, vení. Y le doy un poco en la rodilla, que es donde más se nota, en el escracho y
le digo,
chopinera.
Y le digo, bañate que ahora viene Mr. Músculo sin hoy.
No, y usted, que como buen padre que es...
Sí, no muchas es buen gracias, padre, pero yo soy la madre. El señor es el padre.
El progenitor soy yo, caballero.
Bueno, usted como buen padre que es, debe dar el ejemplo. Los niños
actúan
por ejemplo. Imitación.
Por ejemplo, yo voy a tener que bañar él cada
escúcheme.
Vez.
Entonces, usted hace, mirá lo que hace papá.
Ah.
No, y si después va a querer abusar de mi señora, escúcheme. Claro.
No, mire, yo le voy a decir lo que dice este informe. Explíquele paso a paso qué es lo que va a hacer... al niño, para que no desconfíe de sus movimientos.
Claro, claro.
Esta 38,
ahora voy a proceder a higienizarte tal o cual distrito. Para que el niño no le diga, dice.
Otra vez en la iglesia.
Después, cuéntele las sensaciones que puede llegar a sentir. ¿Pero a qué le tiene miedo este chico?
Sí, ¿eso qué es? Es lo que a los padres diciendo. Le tiene miedo.
No suelte a su hijo en ningún momento.
No.
Solo hágalo cuando él se lo pida. Es decir, cuando diga, soltame. Suéltelo. Ah, pero le tiene miedo, no a bañarse.
A la pileta,
le tiene miedo.
¿Y qué hago con la esponja y el detergente ahora?
No, usted lo tira directamente.
Pero lo empuja.
No, señor.
Lo empuja cuando se descuida el pibe.
Usted tiene que hacer de eso algo divertido. Por ejemplo, mete la cabeza abajo del agua primero
y le aparece por abajo, como hago yo en las piletas con mis novias. Me meto bajo el agua y le aparezco cerquita. Le hago, y ellas se enamoran.
Qué lindo. Aquaman de vuelta.
A mí me parece que se enamoran.
¿Y usted hace la aleta de tiburón con la mano mientras va nadando? Así por abajo.
No se me había ocurrido.
Eso es lindo.
Le saca la mano y parece una aleta. Buenas tardes. ¿No tienen aletas de tiburón como gorrito? Que yo me lo pongo y le aparezco.
Yo lo conozco de otro modo el truco ese, pero no importa.
Sí, son las gracias
nosotros
que se hacen.
Podemos hablar mucho con conocimiento de causa de esto, porque somos bañeros.
Sí. Bueno, hubiéramos empezado por ahí.
Claro.
Somos guardas.
Empecemos de nuevo. Somos bañeros.
Sí, y dígame, ¿cómo hay que hacer para superar el miedo al agua? Porque al ser bañero,
claro,
ustedes tendrán experiencia.
Bueno, mire, a mí me costó mucho. Los dos primeros años yo no me tiraba nunca.
Me acuerdo. Él ya era bañero y no había forma de hacerlo meter al agua.
¿Y cómo se recibió? ¿Dónde estudió para bañero?
Compró el título,
bueno,
señor.
Yo vine acá, me anoté, hice una cola.
Ajá.
Para hacer la rea. Después vi una cola más chiquita que era para ser bañero y como soy ansioso...
¿Terminó en bañero?
Vine bañero.
Ahora,
¿cómo se llama? El bañero debe tener otro nombre.
Guarda vida,
más respetable.
Llama. Guardavida.
¿No? Guardavida.
Sí, sí.
Es lo que yo le digo a mi novia, siempre se mete al agua.
Porque usted como guardavida,
sí.
Que vela por la seguridad de los bañistas...
Sí. Vuelo a vela.
Sospecho que debe tener técnicas para que perdamos el miedo al agua.
Bien sospecho.
No, yo tengo técnicas para que la gente no se ahogue. Primera técnica, impedirle...
Entrar al agua.
Entrar al agua.
Bandera colorada y negra todo el
tiempo. Discúlpeme, vinimos de vacaciones, queremos disfrutar del mar.
Y disfruten mirándolo, que es como lo disfruto yo. Después, si se mete mucho no lo va a disfrutar. La temperatura del agua en la provincia de Buenos Aires es de 0 grados.
Y hay agua viva, para colmo.
Sí,
sí, pero a mí me gusta saltar entre las olas.
Ah, qué divertida.
Y me traje el barreno.
Ah, ¿qué tal?
¿Eso es para los granitos de la cara, no?
No, señor, para barrenar las olas.
No, no se puede entrar al agua porque está prohibido.
Sí.
No, una cosa que hacemos nosotros es reemplazar esa metodología vetusta.
¿Vetusta? Añeja, arcaica.
De pegarle a la gente, antiguamente los bañeros te iban a rescatar, y para evitar que vos en tu desesperación lo precipitaras,
clavándole las uñas y llevándolo hasta las profundidades donde acechan monstruos,
produciéndole unos rasguñones de los cuales debía luego dar explicación ante su esposa.
Sí.
Bueno, para evitar todo esto, directamente antes de que entre la persona, nosotros ya le pegamos la trompa.
Claro. En la playa, en la playa.
Antes de trabar el agua, pum, ya le encajamos una piña y el señor ya está trompeado.
Claro.
Si acaso se ahoga, ya se la dimos.
Sí, pero ya está lesionado, señor, por su trompa.
No,
ahogarse es un tema menor después de eso.
Después...
Discúlpeme, aquí en este balneario.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ustedes, yo entiendo que son de vanguardia, como dicen ustedes.
Sí, ¿cómo se dio cuenta
de
eso?
Bañeros de vanguardia.
Por la zunga.
Pero hay una codificación de las banderas. Usted no puede poner la bandera que quiere para indicar el estado del mar.
La bandera de Boca Juniors.
Sí, señor. Sí. Ahí está.
¿Pero qué significa? ¿Qué
significa que somos hincha de Boca? ¿Qué quiere decir?
Pero no, señor.
Dice,
el mar bueno, el mar peligroso.
Ah, es lo mismo, el mar siempre.
El mar no tiene. Tiembla,
traicionero
late,
es.
Dice acá, qué caramba.
Traicionero.
Pero Mar traicionero...
Aguante Boquita.
¿Qué
aguante loca, loco. Sí. Pero... Aguante loca, Boco.
Boca no tiene marido. Equipo chico.
Pero no es serio eso. ¿Qué equipo chico? Señor, le digo que...
¿Cómo que no?
Escúcheme, nosotros tenemos además una soga...
Una.
...que está adentro ya del mar.
Sí.
Que quiere decir, de esta soga no beberás. De esta soga no debes pasar.
Sí.
Incluso
sí.
La soga tiene colgados unos carteles.
Sí. Y unos carteles y advertencias, pequeños tiburones plásticos que...
Pero no veo la soga. ¿Dónde está?
Abajo el agua, porque creció.
Ah.
Cuando la pusimos hace 20 años, el mar estaba mucho más allá. Entonces tampoco pueden pasar por ahí. Aquí la seguridad es muy... Tenemos unos cazagañote incluso, cerca del mar, unas trampas.
Pero esto...
Y cuando alguno se aleja, le tocamos pito de acá.
Bueno, eso es lo que
se dice. Se sienta en la silla de arriba de todo y...
Claro.
Le toca y le hace así, con la mano, en gesto de amenaza.
O le grita, mala bol, sí. Por ejemplo, que por Dios que está como el umpire, ahí este.
Ahora, a mí me gustaría llegar a aquel banco de arena...
No, si quiere ir al banco, vaya al microcentro y que se molestar acá en la playa, señor, ¿no?
Pero bueno, hay que atravesar...
De los Medici.
Pero... Primero hay que atravesar esta, digamos, profundidad y después...
Ese banco de arena que dice usted es el África.
El cabo de buena esperanza,
no hay un
señor.
Banco de arena...
Pero es grande.
Esta playa es una pileta. O esta pileta es una playa, mejor dicho.
Ahora, ¿qué está pasando? Acá no hay riesgo de tsunami ni nada por el estilo, ¿no?
Hay riesgo de tiramisú, porque está el agua muy contaminada por el restaurante.
Que tenemos acá.
Como creció el mar.
Sí.
Este restaurante estaba antes a una cuadra de la orilla, y ahora está...
Adentro.
Los días que crece la marea, está adentro.
Sí.
Entonces, toda la basura, ¿dónde la tiran? Donde la tiraban antes, pero directamente
es más, pero ahora
al
mar. El banco
y
de
por ahí
son...
hay tiramisú, cheesecake, todas esas cosas que nadie las quiere.
Lemon pie tenemos hoy,
sí,
por ejemplo.
Sí. Y
el banco de arena...
Toda clase de desperdicios.
Son los baños, lo que usted ve ahí arriba. El techo.
Ah, pero eso es una asquerosidad. Disculpe, ¿no hay manera de limpiar esto?
¿El bar? Sí, hay, pero no la conocemos.
Ah. Bueno, y...
Sí, el exterminio de la clase, de la raza humana, ayudaría.
Sí.
Ahora, aquí hay, imagino, como en todos los balnearios, actividades para los veraneantes, vacaciones, queremos... hacer step aeróbic.
La actividad que es, se tira ahí, toma sol, camina, se mete en el agua,
se
sale,
moja,
se seca.
Toma mate,
¿qué actividad va a tener?
Y no hay...
¿Qué quiere hacer? ¿Recibirse de médico?
No, me quiero dar una sesión de masaje, por ejemplo.
Bueno, hágasela dar.
Claro.
Eso acá... es a la noche.
¿Cómo es a la noche?
Y a la noche no trabajamos
acá,
nosotros.
Sí, no trabajamos nosotros, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Que no hay nadie.
Por favor.
Aquí, especialmente en aquel médano.
Sí.
Ve aquel médano.
El África.
Es a la noche Una casa de tolerancia.
Sí, otra que Miami Beach, esto es Son of a Beach.
Pero ustedes tienen las parejas.
Pero, parejas, sí. ¿Van muchas?
Sí, sí.
Sí.
Porque, digo, se pierde intimidad, ¿no?
Bueno, esa es la idea.
¿No? Esa es la idea. Claro. No se pierde mucha intimidad por la oscuridad, por la arena. Sí, se pierde intimidad. Es más, se pierde entidad.
Al tacto.
Un día yo estuve, discúlpeme, le confieso.
No, por favor, no dígamelo.
Estuve y era tal la desorganización, por llamarlo de alguna manera, que ya no sabía ni quién era yo.
Ah, pero afortunadamente tenía el silbato.
Pero entonces, de pronto amanece en la playa y.
Sí,
si usted permanece ahí.
Amanece, de pronto amanece.
Amanece, pero tarda, ¿sabe las horas que tarda?
No tanto.
No, de pronto, ¿no? Que son las 12 de la noche y pum, súbitamente llega
el. Se conoce que usted ha vivido mucho tiempo en el polo, ¿no? Que de golpe ahí.
Claro. Pero. Y amanece, hay que tener la precaución de dar por terminado el lance íntimo antes del amanecer.
Y recuperar la persona con la que llegó, que no siempre es la misma, naturalmente, ¿no?
Claro. Por eso pasa siempre un sereno.
Ajá,
que va dando las horas. Por ejemplo, las 5 han dado.
Y yo
viendo. A veces dice otras cosas. Siempre gerundios.
Bueno, mire.
Entonces, ya la gente, cuando ve que son las 5, dice:
claro, ya va.
Amor mío, quien quiera que seas. Sí. Antes del amanecer, larguémonos de aquí.
Ponte otra vez esa única prenda que traías.
Sí. Aquí para ingresar a la playa, digo, desde casi desde la ruta, le diría.
Sí.
Uno se quema los pies.
Se quema las patas.
No, ¿por qué no ponen esas tablitas de madera una a una?
¿Por qué
no
aprende a caminar con las manos?
Lo ponemos, pero se las roban. Todos los días se roban las maderas. Lo mejor, nosotros lo que hacemos es llenar de basura.
Sí.
Entonces usted va saltando de basura en basura.
Claro.
Por ejemplo, un pie arriba hay una banana, el otro paso arriba hay un papel.
Esa es la más peligrosa,
después,
la primera.
Después, qué sé yo, alguna escupida al mate.
Claro,
y así va eludiendo las arenas candentes, paso a paso.
Sí, pero la playa es un asco, señor, está lleno de basura.
Ah, bueno, es otro tema. ¿De qué estamos hablando? ¿De las patas calientes
sí,
o de
las... Sí, no,
la
pero uno viene a disfrutar, viene a ver
allá. No viene a disfrutar, viene a molestar. Nosotros,
no,
se nos, por hablar con usted, se nos ahogaron 4. Sí, ya lo saco, señor. ¿Qué quiere? No puedo estar en todo.
Pero su culpa.
¿Estoy atendiendo al señor o lo saco a usted? Una de dos.
Pero no, es una
tiene
de
que ahogar a José. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no venga más, está bien.
Pero es su deber. Ve como son, no hay bañero que les venga bien.
No,
está la acumulación de cadáveres. No podemos dar abasto los dos nosotros.
Y lo que tenemos, antes teníamos salvavidas.
Sí.
Y pero que tiene que tener siempre salvavidas. ¿Cómo no va a tener?
Pero lo tenemos puesto nosotros.
Claro.
Pero si usted sabe nadar, es guardar.
No, ahí se equivoca.
Ahí.
¿Cómo? Sin nadar, hasta donde hago pie.
Yo hasta donde salto. Salto y tomo aire.
Ah, ¿cómo salta las olas el señor?
Ah.
¿Sí?
Pero, discúlpeme, usted no puede ser guardavidas si no sabe nadar todos los estilos.
¿Por qué no?
¿Qué
¿Cómo
estilo?
Todos los estilos? ¿Qué
estilo? Barroco.
Crawl, mariposa.
Ah, a mí me gusta la mariposa. El estilo de la mariposa. Bueno,
usted tiene que saber nadar todos los estilos y saber agarrar, además, a la víctima.
Pero eso sí lo sabe.
La víctima todavía no se murió.
En eso está.
Lo que hacemos muy bien nosotros, no es porque estemos presentes.
No, por favor, contale.
Es la respiración artificial.
¿Boca a boca?
Boca a boca.
Bueno, usted lo dijo, ¿vio que la banderita servía para algo?
Hacemos una respiración artificial.
Sí.
Que algunos, a veces no se ahogan, pero que... Por ahí no respiran bien, por alguna bronquite o algo.
O algo que se le atoró.
O algo que se... Y nosotros le hacemos una respiración artificial que te abre el pecho.
Sí.
Sí. Ah, sí.
Pero eso se hace en solo casos de emergencia, no se puede hacer ni preventivamente.
Y bueno, pero lo hacemos también que la gente se hace hacer la respiración antes de ahogarse.
Hay ahogados que vuelven.
Sí.
Ahogado reincidente que vuelve solo para que le hagamos eso que tenemos
pero,
el truco.
Disculpe, son dos piolas. La verdad, hablemos...
Sí, ¿de qué está hablando?
Hablemos entre criollos. ¿Qué? ¿Respiración boca a boca? Acá de respiración perdón. Preventiva.
Perdón, ¿usted probó la respiración que hace el caballero?
No me interesa, señor. Vamos, yo ando muy bien de los pulmones.
Vamos que tiene la carita.
Se realizan respiraciones boca a boca.
Sí.
Sin cargo.
Libre. Sí. Dama gratis.
No me interesa, señor. Y la verdad que...
Bueno, lo que sí tenemos que confesarle aquí es lo que se está acabando es la arena.
Sí.
Pero el arena, sí. Porque hay muchas compañías de
constructoras,
sí. Correr, que vienen y sacan arena todos los días.
Uh-huh. Todos. Y circos también.
Circos. Viene y se lleva por el circo en la arena. La arena.
Arena.
Plazas de toros. Mm. Vienen todas las plazas de toros de España.
De México.
De México.
De Colombia.
Vienen aquí a sacar la arena.
Uh-huh. Y hasta acá vienen.
Acá vienen, bueno, pues sí.
Compañías así. Protectoras de animales vienen para los areneros de gatos y
areneros
de perros.
Areneros de gatos.
Y se la llevan de acá, pues, una arena especial.
¿Y qué hay en la playa cuando usted retira la arena? ¿Qué queda?
Nada.
El vacío.
El vacío.
¿Cómo vacío?
Está el espacio, el espacio exterior, señor. Nunca vi una Discovery Channel.
Una cosa así como el magma.
¿Y dónde?
El magma Gandhi.
¿Y dónde clava la sombrilla?
Acá.
Justamente en...
Ese es el otro curso que
con
hacemos.
Con respecto a las sombrillas ha habido muchos problemas.
Porque acá
soplan vientos...
Huracanados y sanlorenzados.
Sí, pero usted tiene... Ahora hay un adminículo para...
Sí, sí.
Para incrustar la sombrilla.
Sí, se incrustan sombrillas a domicilio.
Vení no. Que te incrusto la sombrilla, dice nuestro eslogan.
Es como un sacacorcho gigante. Un taladro.
Nunca, un taladro.
Usted estuvo en el barcito de acá.
Un pirabuzón, quiere decir usted.
Claro, el tirabuzón, no sé, como un taladro, pero hueco, cilíndrico.
¿Y qué? ¿Hasta dónde la entierra la sombrilla? Bueno, una sombrilla de 5 metros.
Y viene
solo
con
solo emerge
una...
como la punta del iceberg.
Como con un volante. Con un volante, y usted la va clavando.
Loco, nunca vi eso.
Pero no lo trates mal, que puede ser violento. Sí, dígame, señor.
Y después lo traba, tiene unas trabas.
Ahora,
después no se la puede llevar la sombrilla.
Claro, queda ahí, está lleno de sombrillas abandonadas de la Segunda Guerra Mundial. Como en la playa de Dunkerque.
Pero ahí no se le vuela la sombrilla.
No, aquí hemos tenido muchos accidentes porque se vuelan las sombrillas.
Pero claro, hay gente que no ha vuelto nunca.
Y hay gente que ha muerto ensartada como chorizo de cruz.
Uy, señor.
Sí, el tipo está tirado así de espalda, la sombrilla levanta vuelo, aterriza. Como si fuera una jabalina de los persas cayendo entre las tropas de Leonidas, el pobre hombre resulta ensartado.
299 gritan por ahí.
Bueno, entonces...
Acá tenemos una sala de segundos auxilios.
Sí. ¿Cómo segundos?
Sí, pues está un poco lejos.
Y es más...
Se supone que cuando llegas ahí ya estás un poco auxiliado. Y ¿sabe cuántas personas en un año hemos atendido lanceada en el costado por los soldados romanos?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Ninguna, pero no porque no haya, sino porque no atendemos.
Y además alguien que está en esas condiciones seguro se merece mejor
claro.
Día. Pero acá también ha habido una señorita que se hizo famosa con una sombrilla de acá.
Ajá.
Una tal Poppins, me acuerdo que se llamaba.
Sí, sí. Ah. Levantó vuelo.
Y ahí se fue nomás la hija.
Y ahí se fue.
Nunca devolvió la sombrilla, pero bueno.
Ah, bueno, entonces me convendré alquilar carpa.
Sí, le alquilamos lo que sea, pero usted tiene que dejar todos sus documentos.
Pasaporte.
¿Cómo todos? Tengo
pasaporte,
un
solo...
cédula verde.
Sí, título de propiedad es su...
Por favor.
¿Pero de qué? ¿Esto para qué título de propiedad?
Señor, bueno,
quiero pasar un día de playa.
Si vos te afanás la sombrilla y nosotros qué defensa tenemos.
Diploma,
por lo menos así nos quedamos con tu casa.
Pero más bien, diploma de bachiller también si tenés.
Pero no es excesivo, señor. Vengo a pasar un día de playa, me quedaré...
Cada queja la empieza con yo vengo a pasar un día de playa,
sí,
como
señor.
Si eso justificara cualquier crimen.
Claro, vengo a pasar un día de playa y me quedo con
parece
su hermana.
Parece un olor usted.
¿Cómo me va a pedir? ¿Cómo me va a pedir escritura de la casa, DNI, pasaporte?
Jim, chimenea, Jim.
Mary Poppins, que viene a devolver...
¿Vio?
Parece que la devuelve. Con un refinador, ¿vio?
¿Vio que la devuelve?
O con un negro, no sé.
Bueno,
Está por amanecer, le digo.
Sí, está por amanecer.
Con razón.
Las 5, andado y rodando. Vayámonos de aquí.
Vayámonos de aquí porque estamos...
Nos convertiremos en calabaza.
Sí. Me enterraré en la arena para que nadie vea...
Bueno, ya es algo. Yo no logré ni siquiera eso anoche.
Yo me hago milanesa, permiso.
¡Oh, milanesa! ¡Oh, que miserable!
Que nadie se le ocurra que sea caballo, por favor.
Haremos una pausa. Con permiso.
Adelante.
Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Regresa el popular maestro cantor.
Necesita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueño. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
Buscas arte. Tenés una radio. Martes, 23 horas.
Ustedes saben que tenemos un juego aproximadamente literario.
Pinta y estrellas, cuento y bohemia.
Una escritora que es una gran lectora de
otra. Esta noche libros con Vicente Muleiro. Miércoles, 23 horas.
¿Cómo pasaste aquel marketing de las salas del Estado franquista, Leona?
El séptimo arte agranda su pantalla.
El primer documental de Antonio Quintana.
Coco Blaustein da vueltas a su manivela. Sábado, 12 horas.
Dirigentes rurales se oponen a la rebelión fiscal propuesta por De Angelis. Es mejor seguir evadiendo sin hacer bandera.
Humor lisérgico para deshilachar la realidad. Radio Barcelona, 19 horas.
Cuando se hizo art en Buenos Aires, yo me acuerdo haber podido ingresar.
Todo el teatro pasa por las tablas de Postales Argentinas con Jorge Dubati. Domingo, 9 horas.
La época cambia más rápido que su bendito aparato.
Deja que pase, pero guarda que se instala. Como Pancho por su casa. Pancho Muñoz. Para todos los gustos, así es. La Radio Pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Este es su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro. Y gruñe no, rechaza no. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito. Y aúlla este rock and roll.
si es su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y lo mejor que hace. Aquí allá muy zorrito la va a ver difícil, porque este es su rock and roll.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Mi Perro Dinamita.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública en Maipú 555, en el centro de Buenos Aires. Ahora con algunos mensajes del hoy muy nutrido público presente.
Dolina, soy Patri de Cutralcó, Neuquén, y vine a pedirte, bueno, un tema que después le pediremos, para Pris y Carlos, y avisarles que todavía estoy sana y salva. Gracias, dice Patri de Cutralcó, que ¿dónde está?
¿Dónde está? Hola.
No está sana y salva, Patri. Le avisamos a los parientes y es responsable, ¿no? Hay algo peligroso a su lado. Bien. Dolina, te escucho desde los 14 años y tengo 38. Ahora mi sobrino Mateo tiene 14 y te está escuchando en Rosario. Un beso para él y gracias a vos, dice Luis.
Un hombre fanático del sistema métrico decimal.
Absolutamente.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Barton, ¿qué tal?
Vengo de Harlingen. Quisiera mandarle saludos a mi amigo que trabaja a esta hora en una remisería. Quisiera que los dueños se enteren de que...
Bueno, mándele.
Sí.
Bueno, Alejandro, tenemos ganas de ir a verte. Nos reparamos en averiguar cómo volver. Nos invitás a dormir a tu casa, dicen Daniela, hasta ahí veníamos bien, y Valentín.
¿A dónde están Daniela y Valentín? Sí, claro que sí.
Tienen cara de ser de Casanova los muchachos. Sí.
Bueno.
Bien. Bueno, hay cartas larguísimas. Hola, negro, venimos desde William Morris.
Ah, sí, sí. ¿A dónde están los de William Morris?
Oscuro.
Allí entre Harlingen y Bellavista, precisamente.
¿Y aquí?
Somos yo, la gente de William Morris. Y ahí, no, ya.
También a Claudio Gallo Campisi, buena onda. ¿Dónde están, che?
No están. Tira la piedra, esconde la mano. Pero
sí.
O tira la mano y esconde la
piedra.
Somos
Javier y Florencia. Mañana nos volvemos para Ushuaia. Ah, Javier, que estuvo allá atrás. Javier, ¿cómo le va? Hola, mire, claro. Así que era cierto que existía Florencia. Bueno,
es verdad. No, gracias. Ayer vino, pero usted no.
Sí, ayer por eso,
claro. Entonces, ayer fue una de las 6 personas que vino.
Sí. Cuando yo no vengo, creo que no está. Para que no se pongan celosos, saludos también para Barton y Dorio, que ya estaban.
Ha venido mucha gente, evidentemente, de lástima hoy.
Sí, de lástima y también de William Morris.
Sí.
Y además,
muy joven, ¿eh? El promedio de edad de hoy, 12 años.
12 años. Ah, no, 13 años, ahí está. Ahora sí.
Y los mensajes se argumentan, buscan argumentaciones para explicar por qué ayer no vino gente.
Porque vino toda hoy.
Y hay de los más variados, ¿eh?
A ver, deme uno muy variado.
Una lista. Uno, por ejemplo, dice que porque tocó Charly García.
Sí, cada vez que toca Charly García, aquí no viene nadie. Y cada vez que tocamos nosotros, a lo de Charly García no viene nadie.
Sí, no.
¿Cómo? Hoy tocaba Charly García, yo iba a ir a verlo y no fui.
Pero claro.
Ayer fue.
Ayer, con razón, yo iba a ir hoy.
Acá Facundo de Bahía Blanca le manda una carta muy larga que leeremos en el espacio de cartas muy largas.
Claro.
Es decir,
a la sección cartas muy largas del programa.
Muy bien.
Últimos mensajes, porque ya están preparando. Las viejas ya se han ido temprano.
Hay una señora que se niega y va a ser directamente desmayada por el pato Vica de la por ahí. Ahí la desmayó.
Ahí llegan los patos Vica.
Sí, muy bien. Ahí está.
Dispuesto ya a terminar con cualquier intento de las viejas de permanecer.
Está sangrando un poco la señora, pero ya pasó abuela. Ya está.
Bueno, muy bien. ¿Quiere que vayamos al bailongo o tiene un último mensaje?
Tengo un último mensaje, pero a usted ya le piden gracias con esto de ese número que usted recuerda en su memoria. Le piden que lo haga al revés.
No.
Con múltiplos de no sé cuánto y
ha resultado demasiado. Señores, es el momento de decir lo siguiente.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo a nuestro querido maestro, las tres Marías, Manuel Moreira. expatriado Martínez Caco Dolina. Y el licenciado prensa académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Y aquí Vanilla Avellaneda, que, confesémoslo, no es otra que mi hermana, le dice si usted será tan amable de recordar aquello de yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí.
Qué raro que empiece usted con esto, pero bueno, sí, está bien. Es...
Te lo juro yo.
Te lo juro yo. Mira, dale, voy a cantar esto y no creo que nada más.
No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, y ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la maravilla, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi jaca, y si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. ¿Y qué? Y si te miento, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro.
Muy lindo, maestro, muchas gracias.
Maestro Alfredo de Rosario le pide Pero yo sé.
Pero yo sé es un tango que lo haremos teatral a la luz de mi ronquera. Después cantarán los muchachos.
Azucena Maizán.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un pegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muez en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro, vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, pese a su negativa, no puedo dejar de manifestarle que le pedían aquello de Linda estaba la tarde que la vi.
Sí,
de...
pero vamos a lo
bueno, no quiere hacer temblar, vamos.
Bueno, a ver, le piden Suffer Girl, por ejemplo, Pía de Morón.
Bueno, vamos.
Do you love me? Do you suffer?
Grande, Caco.
Bueno, a ver, hablando de girls, vienen girls también por aquí.
Girl, Beatles, todo, Ana de Liniers.
Todos vienen.
Muchachita le decía de acá.
A ver si nos sale.
Para Ana de Liniers.
Este requiere de la aspiradora babosa.
Ah, la babosa.
Ya está cargada.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret it single day.
Canta y toca el instrumento al mismo tiempo, como hacía Louis Armstrong.
Sí, y con una sola mano.
Y con una sola mano. Y
con una sola boca, que es más difícil.
Esta.
Sí.
Muy bien. Bien. Bueno, por acá tiene varios pedidos el joven Moreira, que está cumpliendo muchos años ya.
Sí, sí.
Feliz cumpleaños. Mm. Para interpretar algo de bossa nueva.
Eso fue penal.
Sí. Claro.
Hago un poquitito de algo, si quiere.
Es lo que te quiero.
Se você disser que eu desafino, saiba que estou em mim, provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu puso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo me enchendo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer dizer, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim, meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você faz uma música, acho que isso é o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito baixo calado, no peito dos desafinados também bate um coração, também bate um coração, também bate um coração.
Muy bien. Maestro, aquí Andy se pregunta, ¿quién le diría que toda la gloria de aquella gentil ilusión era la efímera coda, si usted quiere hacerlo, ¿no? El viejo vals.
Juéguese, yo no estoy seguro de poder ser solvente.
Confesé, si me quemas, llamaba tu interés, no aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás era mi corazón. Fue como un loco volar de espaldera, con giros y vueltas en torno al panal, que no desde un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al bal se ponía? Mi loca ilusión, dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsa.
Bravo, maestro.
Bueno, Quique San Justo le pide Fat Bottomed Girls.
Más girls.
Más girls. Again.
Por suerte.
Bueno. Un, dos, tres. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, stand beside the red firelight. Oh, you gonna let it on hang, but fat bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery.
Muy bien. José de Caballito pide el solero colorado. Maestro, tenemos 3 minutos. Creo que
3 minutos es poco y es mucho, si bien
sí,
nada.
Sí.
Qué sabio que es usted.
Eso no es nada.
Eso, 3 minutos no es nada.
¿Qué podemos hacer, amigos?
A mí me gustaría hacer el solero. Digo yo, ¿no?
¿Sí?
Sí.
El bolero, dice usted.
Sí, 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 debatiendo bueno, va a ser poco.
¿Hay lugar solo para el solero o puede ser?
Puede ser el solero y otra prenda más chiquita.
No. Vamos a hacer el solero, a ver qué pasa.
Oh, ¿y el solero otra vez?
En re.
¿En re? Bueno.
Ufa.
El salero colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Pero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
casa. Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo, solo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo, solo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo, solo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo, solo.
Maestro,
más, sí, señor.
Antes que venga, bueno, no. Quédense en Nacional, que viene Tom Lupo.
¡Vamos, niña! ¡Todas esas palmas, hombre! ¡A ver esos niños públicos de la
radio! Sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y Teo!
Todavía escucho las melodías.
Pues depende.
El instrumento. Que tú tengas ese día. Toco las trompetas.
Porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete.
Porro, porro, porreta.
Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón.
Porro, porro, porro. ¡Que se ha colmado el auditorio! ¡Venga, venga, hombre! ¡Viva los niños públicos! ¡La radio pública, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca...
Hombre, la letra que no...
Pero hombre, pero si tú, que yo no la tengo.
Toque lo que toca la abuelita.
Pues que tiene que estar anotada.
La vieja, maldita vieja.
Que siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Eso es lo que debes anotar, hombre.
Claro.
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
burro, burro, burro.
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Es primero a mí.
Pública.
Aguante Nacional.
Aguante.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos. ¿Tenés un lugar para escuchar tu idioma original?
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
Buscás noche. Radio. Martes a sábados, de 0 a 2.
Es una buena manera de conectarse con los picos.
Dolina tiene casa nueva y el mandato sigue intacto.
Hemos preparado un informe valiente.
La venganza será terrible. Lunes a viernes, de 2 a 5.
Había una pretensión también creativa, es decir, esto no se hace en una programación.
Poesía suburbana entreverada con música.